Bueno, seguiremos informando también, Paloma García Ovejero. Buenas noches, ¿eh?
Buenas noches, feliz semana.
A ver, Belmonte, los oyentes.
Hemos preguntado a Juan Pablo en cope.es si el llamado proceso de verificación de ETA es puro teatro, como denuncia el gobierno y las víctimas. Juan Antonio dice, una vez que entreguen las armas y pidan perdón, será posible creerles. Gisela, podrán hacerse con nuevas armas cuando quieran. Es todo una tomadura de pelo. Pablo, ah, pero que lo de hoy era un desarme, creí que era un sketch de humor. Mateo, sí, claro, y lo siguiente es sacar a los etarras de la cárcel. ¿Qué quieren más? Adriano, vienen de fuera para decirnos que ETA ha caído. Esto es una trampa, seguro. Francisco, una tomadura de pelo. De más, les encanta seguir insultando con su forma de actuar y tomarnos por tontos. Mariana, ¿verificadores de qué? Y el gobierno no estaba al tanto de todo esto, no me fío ni un pelo. Y Carlos, es un acto de propaganda etarra y oscurantismo fiscal, salvo que los negociadores esos trabajen gratis.
¿Quién les paga a estos? ¿Alguien sabe quién les paga a estos hombres?
De momento esto lo organiza una entidad que se llama Locarri, una entidad perfectamente legal, pero que es de ese entorno.
¿Entorno de ETA?
Sí, de ETA. Y estos grupos tienen financiación exterior e interior. Interior, teóricamente, solo, que se sepa, porque tampoco se fiscaliza, solo para pagarles hotel, transportes, traslados de organización. Pero claro, la gestión de quién paga su intermediación, su verificación, no está nada clara.
Como diría Gonzalo, ¿quién verifica el talón? ¿Eh? ¿El talón quién lo verifica?
No lo sé. No lo sabemos. ¿Eso se puede investigar? Bueno, y ahora aquí estamos haciendo una ley que...
No es fácil investigar, lo hemos intentado, no es fácil investigar...
Seguir el rastro de la pasta.
No, en absoluto. Ah, es que, es más, fíjate que buscando en anteriores grupos de mediación, porque luego distinguen, es así el lenguaje, hablan de verificadores y de mediadores. Oye, nos llevó a un colectivo cuáquero de Estados Unidos. Son lobbies que es imposible saber.
Suelen ser despachos de abogados en Londres, en países.
Y te pones a buscar el rastro del dinero y no lo encuentras. Pero sí, el traje caro de diseño y bien de a medida, eso vamos. Eso el hombre estaba impecable, vestido como si se casara alguien.
Probablemente, sí.
Más.
Sobre la tragedia de Ceuta, los oyentes creen que se ha precipitado el debate político. Raquel, se ha precipitado, pero es que a algunos políticos les interesaba obtener rédito político pensando que así ganarían votos. Alberto, nadie discute si los inmigrantes se ahogan en aguas españolas. El debate es si se usó material antidisturbios contra ellos cuando estaban en el agua. Alfredo, el debate de esta casta se desarrolla en el fango, sobre todo con los socialistas. Y Manuel, ni uno solo de los inmigrantes fue herido ni golpeado por pelotas de goma. Los disparos se efectúan en el agua, pero siempre hay alguien que ve demasiado algunas veces y muy poco otras. También se ha hablado de una de las medidas que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Las empresas no podrán donar a los partidos, pero sí a sus fundaciones. Jorge, al final es lo mismo, pero con otras palabras. Pablo, efectivamente, nada cambia. Cristina, lo único que han hecho es dejarle más claro a los partidos la manera de la que pueden pedir el dinero. Antonio, a mí lo que me interesa es que no se financien los partidos con el dinero de los españoles. Carlos, ahora habrá una creación masiva de fundaciones, ya veréis. Y Miriam, echa la ley, echa la trampa, ya veréis cómo ahora consiguen aún más dinero.
¿Te queda algo, Belén?
Sí, una última cosa. Si las preguntas no se pueden responder, no se responden. Eso es lo que ha dicho Miquel Roca, abogado de la infanta Cristina, tras filtrarse la declaración. Francisco, ha habido muchos comentarios, Juan Pablo. Francisco dice, no sabe, no contesta, no se está ni se le espera, vaya con la infanta. Miguel Ángel, no sé, lo desconozco, no lo recuerdo. Es una declaración antológica y esclarecedora. Miguel, está claro que si las preguntas no se pueden responder, no se responden. Pero lo que no nos sorprende es que no sepa nada de la trampa de su marido. Y Clara, claramente ella se ocupaba de los niños y su marido los negocios. No veo por qué tiene que saber todos los chanchullos que tenía él entre manos. Y por último, Javier, pues yo creo que en un matrimonio se tiene que saber absolutamente todo, que para eso se quieren.
Aquí hay una cuestión, tenemos muy poco tiempo, Manuel, pero tú que has trabajado mucho ese territorio, el juez reparte entre las partes esta declaración.
Sí, claro.
Pero eso no quiere decir que el juez la publique.
No.
Pero obviamente, una vez que está repartida...
Una vez que está notificada...
¿Pero esto pasa en todos los países del mundo?
Pues yo creo que ahora sí, fíjate.
No.
¿Tú no crees? Todos somos iguales ante Internet.
Ni muchísimo menos. Pero yo creo que aquí siempre se han hecho sumarios.
En la legislación británica hay hasta restricciones para poder informar de un caso. En casos de la muerte de un menor, por ejemplo, si es un caso que causa una enorme conmoción, puede hasta prohibirse informar de eso. Es decir, y no deja de ser una democracia y no deja de ser... Y nadie le acusa a Gran Bretaña de atentar contra la libertad de expresión. Lo que pasa es que aquí hemos llegado a un extremo...
No, hombre, nosotros somos los campeones.
Lo tenemos que hacer.
Sí, por eso digo.
Sí, ahora a mí me ha chocado de esto que acabas de contarnos, Belmonte. ¿No había dicho el señor Roca que había salido muy satisfecho del interrogatorio.
Pues ha puesto muy tranquilo que se sepa todo.
¿Qué pasa? Al leerlo por escrito es el tremendo... No. Y eso es el poder de la prensa escrita. Efectivamente, blanco sobre negro. Cuando se lee una declaración, ha ido muy bien, resulta que no ha ido tan bien. Ahora, yo quiero...
¿Puede en España defenderse una persona? Es que...
Claro, no, yo lo que sí que
vamos
creo...
¿Vamos a condenarla ahora que parece que no hay delito? No, ¿la vamos condenar por la poca memoria que tiene?
Pero si es que
es legítimo tener poca memoria. Mira, para un imputado en España es legítimo hasta mentir.
Como dicen los abogados...
No declarar contra tu marido y no declarar contra tu hijo.
Señoría,
solo faltaría.
Te diriges al juez y dices, señoría, en el estricto deber... ejercicio del
juez, para tanta memoria que tenía para recordar sus clases de baile, lo que le ha faltado es mucha memoria, no le ha faltado muchísima memoria a él para recordar preguntar por el delito fiscal, porque no ha preguntado nada.
El juez está fatal, ese interrogatorio está casi peor que la infanta.
A mí me sorprende, el juez me ha sorprendido algo el tono de algunas preguntas, por lo menos leídas, el tono es impertinente en algunos casos.
Aprovecha tu minuto, Marta, con los periódicos de mañana.
ETA está en las primeras portadas de mañana, ese anuncio de los autodenominados verificadores del proceso de paz. Nos ha llegado ABC gracias a Kiosco y Más, titula de esta manera el periódico: ETA consuma su paripé, las mentiras del desarme farsa. El diario El País: ETA escenifica un amago de desarme ante los verificadores, y la fotografía es pues para esos dos encapuchados entregando las armas a los verificadores. También los catalanes llevan este asunto, el periódico: desarme exiguo, dice el periódico de Cataluña, el lento final del terrorismo en el País Vasco. Y también La Vanguardia: ETA inutiliza unas pocas armas como gesto hacia un posible desarme. Otro de los asuntos de la prensa de mañana, pues Ucrania, por supuesto. Por ejemplo, el diario El País: Yanukovych cede ante la oposición para desactivar la revuelta. También La Vanguardia, que da su fotografía a este asunto: Yanukovych capitula. Gente contenta en las calles de Ucrania, aparece en esa imagen. Y también el periódico de Cataluña: pacto político en Ucrania para frenar la violencia. Otros de los asuntos, por ejemplo, de la prensa de mañana, algo de economía. El País: las exportaciones pierden fuelle tras batir otro récord. Y un asunto que lleva el periódico, por ejemplo: grandes empresas estudian restringir el uso del WhatsApp.
Bueno, pero eso ya para otro día, para otro día, porque aquí tengo que restringir el uso de la palabra, porque a las 11 llega José Luis Restán y la linterna de la iglesia. Adiós, Manuel Marín, que te vaya bien.
Buen fin de semana.
Federico Quevedo, que te vaya bien, amigo. Buenas
noches. Nos vemos, Juan Pablo.
Maestro Gonzalo, buenas noches.
Buenas noches.
A las 11 actualizamos la información.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es la cita parlamentaria del año.
Silencio, por favor. Está hablando.
Así que en COPE te damos lo que esperas. La mayor cobertura para que no te pierdas nada.
Martes 25, miércoles 26. Debate sobre el estado de la nación.
Le llamo al orden por primera vez.
Las intervenciones, el ambiente, las claves explicadas por los analistas COPE.
Bien, pues le llamo al orden por segunda vez.
En directo, desde el Congreso de los Diputados.
Le llamo al orden por tercera vez y le ruego que abandone la tribuna.
COPE, estar informado.
Es la hora Revital, es el momento de revitalizarnos con Revital, porque Revital te revitaliza, te pone las pilas, te deja nuevo. Con Revital funcionas todo el día a tope. Carga tus pilas con Revital.
Cambio total, habla el jurado.
Verás, lo que más nos gusta de la transformación del cupón fin de semana de la 11 al sueldazo de fin de semana es que ahora tiene más premios, le toca a más gente.
El cupón fin de semana de la 11 ahora es el sueldazo del fin de semana. Cada fin de semana, 10 sueldazos de hasta 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 al contado. Así es más fácil que te toque. El sueldazo del fin de semana. El cambio de tu vida.
Vendedores 11 y puntos de venta autorizados. 11.
En Repsol sabemos que se necesita la fuerza de las personas para alcanzar grandes metas. Esta fuerza es lo que llamamos energía, y sabemos lo importante que es para todos. Por eso en Fundación Repsol llevamos 5 años poniendo toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 700 proyectos sociales que estamos llevando a cabo. Porque sabemos que la energía social mueve el mundo. Fundación Repsol. Energía social.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino Quinto Reserva, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino Quinto, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM
y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Sabes qué es este sonido? Esto es Haibo, donde expertos en marketing digital diseñan páginas web para todo tipo de dispositivos. Posicionan tu negocio en buscadores y mucho más. Y lo mejor de todo, Haibo lo hace todo por ti. Infórmate en haibu.es, haibu.es. ¿Y esto? Oh, un nuevo cliente. Haibo, dedicados a tu negocio.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Las 11, las 10 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Antes del comienzo de la linterna de la Iglesia, actualizamos la información. Tenemos última hora de Estados Unidos. Se esperaba la calificación de la agencia Moody's sobre la deuda española. ¿Cómo queda España, Juan Fierro?
Pues por sorpresa ha mejorado la calificación Moody's, la calificación de la deuda española la ha mejorado. Estaba en una situación BAA3, que es prácticamente el siguiente escalón a la deuda, a la deuda basura, al bono basura, y en esta calificación que se ha producido hace apenas unos segundos mejora un peldaño la calificación de la deuda española, y además la perspectiva, que antes estaba inestable, según Moody's ahora es positiva. Así pues, la agencia de calificación Moody's mejora la calificación de la deuda de España.
Más noticias con Sofía Negrín hasta ahora.
Los autodenominados verificadores del alto el fuego de ETA han pedido que no haya más detenciones de etarras. Esto después de que anunciaran que la banda terrorista ha entregado parte de su armamento. Las fuerzas de seguridad dicen que es una cantidad ridícula e insuficiente. El gobierno la califica de puro teatro. Y para el Lehendakari Urkullu y el PSOE es un pequeño paso insuficiente. La fiscalía apoya que los verificadores declaren como testigos de la Audiencia Nacional. Otro asunto. Interior ha difundido los vídeos sobre su actuación el pasado día 6 en la frontera de Ceuta con Marruecos. 300 inmigrantes subsaharianos intentaron alcanzar a nado la costa española. Murieron 15. Y la Unión Europea ha suspendido temporalmente las sanciones a Ucrania a la espera de que se aplique el acuerdo alcanzado entre Yanukovych y la oposición. Un pacto que incluye, entre otras cosas, anticipar las elecciones.
Pues contada la última hora, comienza ya la linterna de la Iglesia, la última hora de la linterna de esta semana. José Luis Restán, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de la linterna de la Iglesia que abrimos o encendemos en este mismo instante, cuando pasan 2 minutos de las 11, de las 10, si nos escuchan desde las preciosas Islas Canarias. Pues aquí estamos para comenzar este tiempo de análisis sobre lo que ha sucedido, casi diría sobre lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia, porque hace apenas un instante nuestra corresponsal Paloma García Ovejero nos ha remitido el comunicado final con el cual se resume o se sintetiza los trabajos del consistorio de los cardenales que se han desarrollado en estos 2 últimos días centrados en el tema de la pastoral familiar. Pero de eso vamos a hablar inmediatamente, no me quiero extender ahora, simplemente lo primero, presentarles a mis compañeros en esta mesa de análisis de la linterna de la Iglesia. José Francisco Serrano, ¿qué tal, Paco? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Teresa García Noblejas, buenas noches, Teresa.
Muy buenas noches.
Y Javier Menéndez Ros, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, pues está también nuestro compañero Antonio Mora a los mandos técnicos de esta nave, y tenemos, por supuesto, a Eva Fernández en la producción, que ya está escrutando nuestros canales, nuestros conductos de comunicación, para ver qué es lo que se cuentan ustedes y enseguida trasladarlo a esta mesa y a la antena, que es lo que importa. Les recuerdo esos conductos, el más clásico, el correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es, y también nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y tenemos nuestro muro de Facebook, Religión COPE, donde pueden consultar toda la información que a lo largo del día se está produciendo. Lo primero, invitarles a que participen en la encuesta que tenemos colgada en nuestro portal cope.es, en la pestaña de religión o en la de cualquiera de nuestros programas religiosos, El Espejo o La Linterna de la Iglesia. Siempre buscamos un tema de actualidad y no podía ser de mayor actualidad el que les proponemos. La pregunta es, ante el próximo sínodo sobre la familia, que es el tema del que se han ocupado los cardenales en las últimas 48 horas, ¿qué consideran prioritario? Hemos puesto tres opciones. La primera dice, el testimonio y anuncio del Evangelio de la familia, que es tremendamente desconocido, pese a lo que pudiera parecer. La segunda opción dice, acompañar a las familias para que se inserten de verdad en la vida de la Iglesia. Y la tercera opción dice, afrontar cuestiones dolorosas como la de los divorciados vueltos a casar, que para algunos medios de comunicación es la única que existe, y que desde luego existe y ha estado, pero no es la única preocupación en lo tocante a la pastoral familiar. Pues desde ahora, o desde antes, porque ya está colgada desde el pasado lunes esta encuesta, ustedes votan y al final del programa les contamos pues cómo va la cosa. Y tenemos ese indicio. Y ahora vamos con nuestro concurso de historia de la Iglesia que patrocina Ediciones Encuentro, ya lo saben. Les recuerdo que estamos regalando a los tres primeros que respondan adecuadamente a nuestra pregunta El drama del humanismo ateo de Henri de Lubac. Libro profético como pocos, ya lo estamos viendo. Bueno, hoy también una pregunta relacionada con la familia, ¿eh? Ya que estamos hablando de familia, con la familia. Esta os va a gustar. Ahora me dirijo aquí a mis compañeros. A ustedes también les va a gustar. Vamos a ver. ¿Qué esposos fueron beatificados 83 años después de que su hija fuese canonizada? No es un juego de palabras. No les quiero hacer ningún lío. No se confundan, ¿eh? No se confundan. Lo que preguntamos es el nombre de unos esposos, o sea, de un matrimonio, que ha sido beatificado, y cuál es la curiosidad, aparte no hay muchos matrimonios beatificados, pero sí que hay unos cuantos. ¿Y cuál es la peculiaridad que les permite identificar de quién estamos hablando? Que tuvieron una hija santa. Y esto sí que, vamos, creo que en la historia muchos casos no habrá. Tuvieron una hija santa, no la pudieron ver santa, lógicamente, ¿eh? Porque fue ellos han sido beatificados 83 años después de que la hija fuese canonizada. O sea, la hija fue primero, los padres mucho tiempo después. Bueno, no hace falta tampoco, incluso aceptaríamos que nos identifiquen de quién estamos hablando, aunque no sepan el nombre exacto de ambos esposos. Somos así de tolerantes, aunque no sepan el nombre del marido y de la mujer, pero si nos indican de quién eran padres, pues ya nos vale. ¿Vale? Esto está.
No se puede decir nada.
No,
¿verdad?
No, nada, porque ya
algo más,
no, porque es que ya he dicho mucho, Paco. Ya he dicho mucho.
¿Qué ganas tengo de decir algo?
Bueno, pues a partir de este momento estamos esperando lo que nos quieran contar. Y les decía hace un momento que hemos recibido esta información de nuestra corresponsal con un comunicado de última hora en el que la Santa Sede pues da cuenta de que efectivamente el consistorio extraordinario que ha tenido lugar estos dos días, centrado en la pastoral familiar, pues ha concluido. Han intervenido 69 cardenales. Libremente han pedido la palabra y han intervenido respondiendo o dialogando sobre la ponencia breve con la cual ayer el cardenal Walter Kasper pues introdujo los trabajos a petición e invitación del Papa Francisco sobre la cuestión de la pastoral familiar. Dice este mensaje que les leo, que la asamblea se ha desarrollado y ha concluido en un clima de gran serenidad y satisfacción por parte de todos por la amplitud y profundidad de las intervenciones, y el Santo Padre ha hecho una breve intervención justo al terminar, ha dado las gracias a todos y ha expresado su convicción de que el Señor ha conducido a la Iglesia para afrontar este tema del Evangelio de la familia y que la va a acompañar en un camino que, partiendo de este momento del consistorio, va a continuar con el sínodo en el curso de los próximos dos años. Sínodo extraordinario primero en octubre de este año, 2014, y otro sínodo en 2015. Y ha invitado el Papa a todos a que oren, a que recen al Señor para con esta intención de que la Iglesia sepa afrontar este gran desafío del Evangelio de la familia. Y que también recen por él. Eso ya sabemos que él siempre lo pide. Bueno, pues si os parece, este es el tema con el que abrimos, este es el tema, uno de los grandes temas que tenemos hoy, el tema de la pastoral familiar, y entramos por ahí. Quizás digo que habrá oyentes, los que bucean por ahí por la red y esas cosas, que quizás esta tarde se han visto sorprendidos pues por algunos titulares vamos a decirlo así, benévola y caritativamente, poco precisos. Como, por ejemplo, los que habrían diciendo que el Papa va a permitir el acceso a la comunión eucarística a los divorciados que se han vuelto a casar. Bueno, pues no es así. Vamos, no sé si será así un día y de qué manera y bajo qué condiciones y en qué casos. Puede ser, porque eso está sobre el tapete. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿No? Todo en plan de preguntas. Y sobre eso han intervenido 69 cardenales, señores, ¿eh? Entonces, claro, dar la noticia de que el Papa va a hacer eso, pues no lo sé si lo va a hacer. Yo, si lo sabéis vosotros, decídmelo. Yo no sé si lo va a hacer. Lo hará cuando le corresponda y si le parece y si a la luz de Dios y de lo que la Iglesia toma conciencia cree que lo debe hacer. Ya lo veremos.
Hombre, yo pienso que no es ni mucho menos el tema principal. Lo más importante es, tanto por este futuro sínodo extraordinario del mes de octubre como por el sínodo del año que viene sobre la familia, esto nos quiere revelar algo y nos quiere decir que la grandísima importancia que el Papa Francisco le está dando a nada menos que a la institución básica de la sociedad, que es la familia. Una institución que, por otra parte, todos sabemos que está siendo cuestionada y que cada vez sufre más acosos de todo tipo, hasta el punto de que, bueno, pues partiendo del derecho a la vida, partiendo de la propia legalidad del matrimonio o del propio concepto de lo que es familia y lo que no es, pues se está dando totalmente la vuelta a la tortilla. Entonces, a mí me parece importantísimo, porque de la familia es de donde surge la, no ya solo la Iglesia, sino que surge el auténtico vínculo de la sociedad, y me parece fundamental que se trate y que se ponga en la palestra. Y por otra parte, muchas veces se dice que la Iglesia está obsoleta, que no tiene en cuenta las circunstancias de la sociedad de hoy en día, y sin embargo aquí se van a poner sobre el tapete pues problemas reales y problemas actuales como el que has mencionado, José Luis, pero que no es ni mucho menos el único que los cardenales deben abordar.
Yo creo que la propuesta de este proceso en el que estamos entrando, porque estamos entrando en un proceso, y un proceso que viene marcado quizá por en este primer momento, este inicio, este consistorio, donde han intervenido tantos cardenales, con lo cual también es una manifestación de cuál es el interés por parte de la Iglesia respecto a la familia, debe interpretarse, y en este sentido los medios de comunicación muchas veces no facilitamos una correcta y adecuada interpretación de lo que está pasando en la Iglesia respecto a la comprensión del matrimonio y de la familia, debe interpretarse primero en la referencia a los textos. Y a mí me parece que hasta el momento de lo que ha ocurrido en Roma tenemos el texto de la intervención del Papa Francisco el primer día, tenemos las declaraciones del padre Federico Lombardi a medida que se han ido discurriendo los trabajos y los días, y después tenemos también una síntesis que no completa que Vatican Insider ha publicado de la intervención inicial o de la relación inicial, para utilizar un término clásico, del cardenal Walter Kasper. Por cierto, que es una intervención de la que han tomado pie o están tomando pie algunos medios de comunicación como fuente para esos titulares que avanzan y que confunden los deseos con la realidad. Otra cosa es, vamos a ver cuál es la realidad de la necesidad de que la Iglesia dé una respuesta a las situaciones concretas de las personas, a su vida personal, a su sufrimiento interior. Un texto, el del cardenal Walter Kasper, muy matizado, por cierto, muy matizado y muy germánicamente construido. Es decir, en las afirmaciones, en las tesis que sostiene, en las propuestas que sostiene y en las preguntas que se hace. De hecho, el propio cardenal Walter Kasper había concedido días antes una entrevista a Vatican Insider donde se le preguntaba cuál era la orientación de su intervención, si había tenido una conversación previa con el Papa, qué es lo que el Papa le había pedido, el Papa Francisco le había pedido respecto a esa intervención, que por cierto ha sido una intervención que, como ha dicho José Luis, 10 minutos aproximadamente, según lo que sabemos, por lo tanto corta, y el Papa le había dicho, recupere, algo que el Papa también se había referido en su intervención inicial, la belleza del matrimonio y la familia, y plantee las preguntas que nos hacemos, que las preguntas que hace todo cristiano, las preguntas que se hace la Iglesia, ¿no? Que tiene relación también, por cierto, con esas preguntas que se han enviado a todas las diócesis,
el famoso cuestionario.
Que el problema de todo esto es el reduccionismo y la instrumentalización de estos medios, porque también el cardenal Walter Kasper, y termino para dejar un paso, lo que planteaba es, no estamos en un proceso democrático, no nos olvidemos, o sea, aquí no se va a decidir si acaso una evolución y en este sentido se puede hablar de un cambio, pero desde la perspectiva de la evolución democráticamente, estamos en un proceso sinodal. Y esto es un matiz. Y estamos
bueno,
en
es más
proceso,
que un matiz.
Es un matiz muy importante.
No es solo un matiz, es algo mucho más que eso. Teresa.
Sí, efectivamente, lo primero que hay que recordar, como decíais, es que se inicia ahora un camino que va a durar 2 años. O sea que tranquilidad, buenos alimentos, mucha paciencia. Será, y sobre la mesa están muchas reuniones, lógicamente, muchos documentos de trabajo, mucha oración para que todo salga en condiciones. Así que los titulares precipitados adelantando acontecimientos o no adelantándolos, no lo sé, tampoco yo, pues pueden luego caer en saco roto o no ser adecuados, ¿no? Este cuestionario que comentabais, que efectivamente en su momento también se difundió como si esto fuera una especie de referéndum popular sobre la familia,
sobre la doctrina,
la iglesia,
sobre la doctrina
y demás, bueno, pues es una herramienta habitual en el proceso consultivo previo a los sínodos y a otras bueno, herramientas o maneras de trabajar de la iglesia para conocer la realidad. Sencillamente se dirigen a los obispos y no hay más. Bueno, nada más que hablar sobre eso, salvo que sus conclusiones, sus síntesis, etcétera, pues sean eso, un instrumento de trabajo, ¿no? Y recordar lo que ha dicho, lo que dijo el Papa en la introducción justo antes de las reuniones sobre este tema, de reuniones de cardenales, es el profundizar en la teología de la familia y en su aplicación pastoral, ofrecer la belleza de la familia, pero también denunció, como decíais, que la familia está siendo maltratada y despreciada por muchas formas, como decía Javier, y lo que, por un lado, tenemos que ofrecer lo bello, el plan de Dios sobre la familia concreta, y luego aplicarlo en la pastoral, ¿no? Que se resume en ayudar a los cónyuges a vivir ese plan de Dios sobre la familia, sobre su familia, pues en el día a día, ¿no? Naturalmente, estos son generalidades y son los grandes planteamientos. Luego hay que bajarlo a la realidad de la pastoral.
De todas maneras, ahí,
que es de lo que se trata.
En esto que tú acabas de citar, esta intervención del Papa, que es brevecita, son 2 párrafos, Lombardi hizo ayer una insistencia y un subrayado muy fuerte de que se mirara con mucho cuidado porque no sobraba ni faltaba absolutamente nada y que ahí el Papa había dado las claves de cómo quería él que fuese ese camino. Me llamó la atención porque fue una insistencia realmente llamativa en que se mirase lo que el Papa había dicho porque ahí estaba. Yo lo he mirado, claro, lo he mirado porque es mi obligación y descubro que, por ejemplo, lo acabas de citar tú. El Papa quiere, por un lado, mostrar antes que nada, antes que la problemática, mostrar la luminosidad del plan de Dios sobre la familia. Es decir, que el Evangelio de la familia es la buena noticia de la familia. Que la familia es una cosa buena, es algo bello, grande, hermoso, que da vida. Es que esto, perdonadme, si tú ves hoy un montón de medios de comunicación, películas, anuncios, publicidades, esto está negado. Esto está negado. Entonces, primero
¿se oculta
que
o se deforma?
O directamente se rechaza y se combate. Sí, sí. Entonces, primero este planteamiento. Segundo, dice ayudar a los cónyuges. Luego se está reconociendo, si hay que ayudar a los cónyuges, es que hay un coste. O sea, hay una dificultad. Y de hecho dice acompañándoles en sus muchas dificultades. Luego aquí también la Iglesia está tomando nota de que estamos en un contexto cultural e histórico donde las certezas naturales sobre la familia están muy oscurecidas, están muy discutidas, están atacadas y a veces es verdad que supone un fardo grande para las personas no vivir este bien, porque este bien es maravilloso vivirlo, sino entenderlo, aceptarlo, adherirse a ello y hace falta una compañía
y construirlo.
Y entonces que la Iglesia, yo creo que la Iglesia no va a cambiar su doctrina sobre la familia. Esto es ridículo y es patético cuando uno lee cosas así, pero sí que es verdad que tiene que presentar esa doctrina y actuarla en un contexto histórico que es el de ahora y no el de hace 50 años.
El titular de que el matrimonio es indisoluble que ha recordado el cardenal Casper, yo no lo he visto mucho por ahí.
Evidentemente la Iglesia no va a cambiar la doctrina sobre el matrimonio y la familia. Ahora bien, es cierto, la Iglesia y la Iglesia somos todos, nos enfrentamos a situaciones nuevas y realidades nuevas que ponen no solo en cuestión, no solo que generan imágenes negativas, sino que además hacen difícil la percepción de lo que significa el matrimonio y la familia. Yo creo que uno de los problemas fundamentales, y ahí la sociología ha discutido y ha producido cantidades y cantidades, es intentar una definición básica de qué entendemos por matrimonio, porque ahora nos encontramos con tantas formas de matrimonio que a veces en la mentalidad general y en la conciencia de los ciudadanos y de las personas, cuando estás hablando de matrimonio, tienes que empezar a concretar y a definir qué entendemos por matrimonio. Estas son las situaciones que generan esas complejidades. Y lo que está claro, y lo que está claro es que todo el proceso, todo este proceso se hace no por la presión social, y eso hay que aclararlo, es decir, no por la presión de las corrientes culturales dominantes, sino se hace por una comprensión y una necesidad de dar una respuesta adecuada desde la misericordia a las personas.
Por una pasión.
Por una pasión, que es la pasión por el hombre.
Exactamente.
Y esta es la clave, porque esa es otra especie que puede decir, bueno, no es que ahora la Iglesia va a cambiar la doctrina sobre el matrimonio, porque claro, ya no es vigente, ya no está vigente. Es una de las muestras de la antigüedad de la Iglesia, de que la Iglesia pertenecía, que estaba atascada, estancada. No. Hay un proceso, y un proceso de evolución doctrinal, por cierto, al que luego nos podemos referir.
Vale, hacemos un pequeño alto porque ya tenemos a nuestros ganadores del concurso de hoy. Se va a desvelar el gran misterio. Bueno, pues evidentemente estamos hablando de los esposos Luis y Celia Martin, habría que decir mejor, porque son franceses, los padres de Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresa de Lisieux, como quieran ustedes decirlo. Es una historia verdaderamente hermosa, verdaderamente preciosa, en la cual, bueno, ellos pues educaron e introdujeron en la fe no solo a Teresita, sino a todas sus hermanas, varias de las cuales fueron religiosas carmelitas de clausura. Luego además es una historia tremenda porque la madre muere joven y el padre Luis, que ahora es beato, tiene un final con una enfermedad tipo Alzheimer, de demencia. Es decir, su hija, que luego sería Santa Teresa de Lisieux, le acompaña los últimos años y lo tiene que depositar en un centro porque es un hombre que está demenciado. Y este es beato. O sea, este la Iglesia lo proclama beato. Es una cosa impresionante, ¿eh?
En la historia de los padres de Santa Teresita, por cierto, hay un libro precioso en la BAC Popular, que yo no sé si es posible adquirirlo en las librerías o hay una reedición, una historia, una biografía de Santa Teresita de Lisieux, que yo nunca agradeceré suficiente a don Juan Antonio del Val, el obispo de Santander, que me había regalado cuando
eras niño,
cuando era prácticamente un adolescente. Ahí en ese libro, si no mal recuerdo, de Mario Parjarón, un relato de la vida de los padres precioso. Y los padres de Santa Teresita fueron ayudados por un sacerdote, y esto es una peculiaridad ahora que estamos hablando del matrimonio y de la familia y de las cuestiones
del acompañamiento.
Fueron acompañados por un sacerdote en el proceso del matrimonio y posteriormente al matrimonio, porque ellos querían tener una preparación espiritual para el momento de la unión carnal. Y de hecho, ellos sufrieron, pasaron un proceso largo de preparación espiritual para consumar el matrimonio, ¿no? Es uno de los datos más significativos de esa historia, y ahí fueron acompañados por un sacerdote en lo que significaba la unión de los cuerpos y lo que significa la entrega mutua.
Bueno, pues vamos a decir quiénes son los ganadores de nuestro concurso de hoy. Son Mari Carmen Vázquez, de Madrid, María Jesús Vázquez Barrera, que no sabemos dónde mora, porque no tenemos ese dato, y Victoria Cuadrado, que es de Sevilla. Tres mujeres, pues las tres que se llevan el drama del humanismo ateo de Henri Delivac, publicado por Ediciones Encuentro, y que han respondido adecuadamente a estos dos esposos beatificados en 2008, si no me equivoco, por Benedicto XVI, y con una, yo creo que es una historia verdaderamente preciosa que merece la pena efectivamente pues revisarla, ¿no? Ahora que estamos hablando tanto de familia. Nos han llegado también algunos mensajes, paso a leerlos. Hay uno que nos pregunta si sabemos si es verdad que el Papa va a proponer readmitir en la Eucaristía a algunos divorciados que se vuelvan a casar y que cumplan requisitos muy específicos. Pues ya les estamos contando.
De momento no.
Bueno,
de momento
lo que es verdad es que ese es un problema que la Iglesia siente como propio, que algunas iglesias concretas en Centro Europa, etcétera, viven en carne viva, habría que decir, y que es verdad que la ponencia del cardenal Casper aborda y plantea pistas, posibilidades, preguntas, también buscando pues algunas aproximaciones que se dieron en la primera época de la Iglesia, en los primeros siglos de la Iglesia, y que este tema va a ser objeto de ese debate sinodal durante 2 años. Pretender esperar otra respuesta y prefijar lo que el Papa va a decidir, pues es absurdo.
Sí, no, yo ahí sentaría algunos principios para que quede
espera,
claro.
Espera, que tenemos más mensajes y si no... son dos mensajes más, es que si no se nos van a quedar aquí. Hay un oyente que dice que le preocupa la situación de la eutanasia en Bélgica, ya hablamos la semana pasada, y no lo dice únicamente por los niños, que es lo que se ha aprobado ahora, sino que en ese país mejor no caer enfermo. Lejos de limitarse a unos pocos casos muy controlados, se aplica a la mínima de cambio. Bueno, no solo en Bélgica, en Holanda hay un auténtico pánico. Hemos incluso se ha contado que los fines de semana hay muchos ancianos, es terrible que salen del país huyendo. Y es que está prácticamente reconocido que se está produciendo la aplicación de la eutanasia no porque a petición del enfermo, que a mí me sigue pareciendo tremendo, sino por decisión médica. Entonces, esto es terrible. Esta es el culmen de la crisis, yo creo, antropológica y cultural de esta Europa, en la que estamos y a la que amamos, pero es así. Y dice otro oyente que por más que insistan los de siempre en que la escuela concertada es clasista, segregadora y adoctrinante, algo debe ocurrir cuando existen tantas listas de espera de padres que quieren llevar a sus hijos a esos colegios. Pues, efectivamente, y es que las tres cosas son mentira. Pero sí, mentira. Clasista, mentira. Hay escuela concertada en los barrios más populares, más necesitados. Va el que quiere. Van muchísimos inmigrantes frente al bulo que corre.
Bueno, sí. Va el que quiere
y que puede.
Porque haya oferta.
Evidentemente, porque haya oferta y porque el plan este de territorialización permita y que tengas los puntos para entrar, efectivamente. Bien. Pero que no es que el centro segregue o decida que a determinadas personas no las acepta. Y luego dice adoctrinante. No es adoctrinante. Hace una propuesta libre y transparente de una convicción, de un modo de educar y de una comprensión del mundo. Y, por cierto, la escuela concertada, la hay católica, pero la hay socialista, la hay comunista, la hay liberal, hay sindicatos, de los que luego están con la camiseta verde, que tienen escuela concertada aquí en la Comunidad de Madrid. Entonces, a ver si dejamos de decir mentiras, porque esto ya vamos a contar mentiras, tralará. Bueno, pues nada. ¿Estábamos?
En los divorciados y vueltos a casar.
En los divorciados vueltos a casar. Pues vas a dejarlo para después de la publicidad, porque estoy viendo que el reloj está a punto de marcar el momento, la hora H, en que nos marchamos. Les dejamos unos minutitos, no se vayan muy lejos, que enseguida vuelve la linterna de la iglesia. Las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias, aquí en la linterna de la iglesia, les saludamos, especialmente quienes se hayan incorporado a esta sintonía cuando ya estaba en marcha nuestro programa, y les recuerdo que hoy, en torno a esta mesa de análisis, se sientan José Francisco Serrano, Teresa García Noblejas, Javier Menéndez Ros y José Luis Restán, que les está hablando. Nos han llegado varios mensajes más, pero como los temas cambian, los vamos a aparcar 5 minutos y vamos a cerrar este tema de la familia. No es que lo cerremos, lo dejamos abierto porque ya ha dicho el Papa que son 2 años... Y vamos a tener tiempo y ocasión de hablar de la familia y de sus diversos aspectos y dimensiones muchísimo. Entonces, no es cuestión de agotar el tema, pero Paco tenía algún elemento que añadir.
Es que yo soy alumno de Federico Aznar Gil y este tema siempre en clase nos lo alentaba, ¿no? ¿De qué se pretende aquí la cuestión? Explorar nuevas vías para responder a las exigencias profundas de los divorciados que se han vuelto a casar por lo civil, que reconozcan su fracaso, se conviertan y después de un periodo penitencial pidan volver a ser admitidos a los sacramentos. Esa es la formulación que se ha dado hoy y que se ha planteado así en este consistorio. Pero hay dos ideas que tienen que quedar claras. Primero, esto en ningún caso implica que la Iglesia pueda proponer una solución diferente a las palabras de Jesús. Por tanto, las palabras de Jesús referidas a la indisolubilidad del matrimonio sacramental, claro. Y a la imposibilidad de un nuevo matrimonio. Esto tiene que quedar claro, ¿eh? Porque evidentemente el cardenal Cáspera ha hecho una referencia a que la fe y la misericordia no son incompatibles y van de la mano. Segundo, que ha habido un progreso en la normativa canónica de la Iglesia. Es decir, aquí la normativa canónica no es la piedra con la que uno se topa, sino que es el aliento que uno tiene para seguir hacia adelante respecto a las situaciones de los divorciados y vueltos a casar. Por ejemplo, en el Código del 17, los divorciados que volvían a contraer matrimonio eran considerados infames. Eran candidatos de
descomunión.
En el Código del 83 eso ya no ha ocurrido. Y por último,
Bueno, no solo no ha ocurrido, sino que se ha subrayado siempre que siguen formando parte de la comunidad cristiana y se les ha invitado a participar en la Asamblea Eucarística sin poder comulgar.
Incluso Benedicto XVI planteó una jornada mundial de la familia, la comunión espiritual, cuestión que ha salido hoy y que ha puesto sobre la mesa el cardenal Cáspera. Lo que se plantea es una propuesta de disciplina que responda, por tanto no va a haber una amnistía general, no va a haber un principio general, que responda a casos concretos que se dan, casos concretos que vivimos, casos concretos que experimentamos, casos concretos con los que tenemos relación, de personas que tienen un proceso y en ese proceso, por situaciones sobrevenidas, piden una respuesta a la Iglesia. Y yo lo dejaría ahí.
Pues ahí está. Y es un asunto en el que tenemos que profundizar. Bueno, en el que tiene que profundizar quien tiene que hacerlo, fundamentalmente. Y nosotros lo que haremos es irlo contando tal como se nos vaya dando a conocer. Y eso, de eso se trata. Brevemente digo, desde el lunes estuvo reunido el famoso C8, el grupo de 8 cardenales que el Papa ha encargado como consejo para que le ayuden en el gobierno de la Iglesia y sobre todo con la tarea de proponer una reforma de la curia y de la y de las instituciones económico-financieras. De momento no hay nada concreto que sepamos. Sabemos que ha habido propuestas que el Papa está recogiendo y será él con su autoridad como supremo pastor de la Iglesia el que decida. Vamos a ver, se habla de un agrupamiento de los distintos entes, sobre todo en materia económica, que parece que aquello es una selva y que hace muy difícil una gestión transparente y eficaz y clara de las cosas, y ahí puede estar la madre del cordero de muchos problemas. Entonces es posible que de eso tengamos próximamente alguna noticia. No es que sea un tema apasionante, pero sí que es un tema importante, hay que distinguir. Del tema de la curia, pues ahí sigue, se sigue estudiando, se está preparando, se está redactando una nueva constitución apostólica y ya veremos. Digo lo mismo, no es que no sea un tema apasionante, pero sí importante. Y luego mañana sábado, pues tendremos la ceremonia de creación de 19 cardenales, nuevos cardenales. Ya saben ustedes que entre ellos nuestro Fernando Sebastián, que es verdad que no será elector porque ya tiene más de 80 años, pero que ha sido todo un signo también del Papa de reconocimiento a su trayectoria. Y no simplemente un reconocimiento así, digamos, de oropel, sino también un decir que el testimonio...
Que cuenta con él también,
claro,
¿no?
Que cuenta con él y que su palabra y su testimonio siguen siendo útiles y válidos para el camino de la Iglesia en España. Y yo además es que lo veo clarísimo. No sé si de este tema de los nuevos cardenales ya hablamos en su día, pero si queréis añadir alguna cosa, y si no, pasamos a los mensajes. Tenemos aquí mensajes esperando. Por ejemplo...
Yo iba a decir algo del Consejo de los 15 que se reunió con el Consejo de los 8.
Pero no confundas al personal.
Pero no, el Consejo de los 8, evidentemente, son el Consejo de los cardenales que tiene, según el famoso quirógrafo del 30 de septiembre, la misión de la reforma de la Paz Torbunos, pero el Consejo de los 15, que era un consejo instituido por Juan Pablo II, que era el responsable de hacer el balance general económico y administrativo en la relación con la economía, se han reunido en este proceso de semana, en el que, por cierto, participa el cardenal el Rocco.
Así es.
Y qué aportación desde el punto de vista canónico interesante.
Bueno, pues vamos con esos mensajes que han ido llegando, que cambian el tema. Por ejemplo, uno nos dice, no es por nada, ¿cómo que no es por nada? Sí, es por algo, ahora lo vamos a ver. Creo que tenemos que felicitarnos por los buenísimos datos de las declaraciones de la renta a favor de la Iglesia en la última campaña que se han presentado esta semana, datos de la asignación tributaria. Dice el oyente que en estos momentos de crisis haya aumentado tanto el porcentaje de declaraciones como el dinero recaudado, es para aplaudir. Bueno, maticemos. El porcentaje de declaraciones no ha aumentado mucho con respecto al año al ejercicio anterior. Ha aumentado poquito, muy poquito, pero ha aumentado. Y además viene aumentando en los últimos 5 años.
Estable con tendencia creciente, ¿no?
Con respecto al año pasado ha aumentado muy poquito, pero con respecto a los últimos 5 años ha habido un crecimiento sostenido. Tanto 1 millón de declarantes más de los que había. Por tanto, sí que se ha producido en el tiempo esta evolución positiva. Y es verdad que se ha incrementado también el dinero recaudado. Es verdad que con respecto a lo que se recaudaba, por ejemplo, cuando empezó la crisis, es menos, pero porque también lo que recauda la Hacienda globalmente es menos. Por tanto, es lógico que la parte que le corresponde porcentual a la Iglesia, en función de la ley, pues también será menos. Eso es lo natural. Pero que sigue habiendo una confianza básica, estable y creciente de la sociedad española sobre la Iglesia Católica y su servicio al bien común, a pesar, y habría que decirlo, de campañas furibundas, de agresiones, de hostilidad, de burla, etcétera, etcétera. Porque es que, claro, tampoco hay que ser inocente.
Esto es muy importante decirlo, que el pueblo español sigue reconociendo la importancia de toda esa tarea social, de toda la tarea dedicada a la enseñanza, al cuidado del discapacitado, a los niños, a los ancianos, a la acogida de los inmigrantes, tanto que se habla de inmigrantes ahora, evidentemente a la labor de los misioneros en el mundo, pues es fundamental. Entonces, este apoyo y no haber perdido, por decirlo así, ningún tipo de soporte, pues es muy importante, porque quiere decir que el pueblo español sigue confiando en esta iglesia entregada a los demás, básicamente en tareas de caridad y en tareas de atención social.
Yo creo que representan estos datos algo que habéis hecho referencia, que es la consolidación de un sistema. La consolidación del sistema jurídico está ahí en los acuerdos, aunque veremos a ver en un futuro quienes han anunciado que van a proponer una reforma de los acuerdos de Iglesia-Estado, en qué medida afecta a la consolidación, no solo, insisto, jurídico de este sistema, sino...
Oye,
la...
pero si se pactó con ellos.
Ya, además.
Porque tú estás hablando del PSOE, vamos a poner nombre a las cosas. Y este sistema que está actualmente vigente y que funciona bien y que yo creo que todo el mundo puede estar contento y con él y satisfecho, se pactó con el gobierno de Zapatero. Atención, ¿eh?
Para más señas. No solo hay una consolidación del sistema jurídico, sino también hay una consolidación en la opinión pública. Hay una consolidación en la responsabilidad, insisto, no solo de los católicos a la hora de marcar la X, sino de otras muchas personas que, vamos a definirlas de buena voluntad, que reconocen no solo la función y la contribución social de la Iglesia, sino también reconocen la buena administración por parte de la Iglesia. La buena administración por parte de...
Oye, déjame decir solamente ahora que señales ese punto, porque es que hay algún bloguero que dice cosas absurdas y verdaderamente patéticas, como que hay una tremenda opacidad en la conferencia episcopal sobre estos datos. Vamos a ver, la conferencia episcopal viene presentando una memoria justificativa con pelos y señales, con colores, gráficos, diagramas y datos de en qué gasta, en qué usa, en qué utiliza hasta el último céntimo. Entonces, hace falta ser ignorante o tener mala fe. Una de dos. Prefiero creer lo primero.
Pero
será ignorancia.
La conferencia episcopal y mi parroquia.
No,
mi parroquia,
no, pero
todos
es que
años,
el
Consejo de Economía
era,
de la parroquia...
El ataque era la conferencia episcopal.
Hace un balance y publica en el cartel de anuncios las cuentas de la parroquia.
En fin. Oye,
de todas formas, estos datos, desde luego, yo creo que son bastante milagro. Además de por todo lo que habéis dicho, porque efectivamente hay unos mensajes persistentes por parte de algunos medios de comunicación y claramente de algunos partidos políticos o de alguno grande y algunos minoritarios de estos extremistas que andan por ahí, machacando con dos mitos que desgraciadamente han calado y siguen calando en la opinión pública, y a pesar de todo... los datos son buenos de la renta, ¿no? Pero son mitos que hay que seguir trabajando para desmitificarlos. Uno, que el Estado financia a la Iglesia, que ya sabemos que es falso, pero es como un mantra que lo siguen manejando, como un eslogan, ¿no? Como una consigna. Y el otro, pues que la Iglesia no paga sus contribuciones urbanas, el IBI famoso, como hace todo ciudadano y toda institución y tal y cual. Otro mito a desmitificar, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, que hay que seguir haciendo mucha pedagogía y mucha comunicación de eso, y en eso la Iglesia ha mejorado muchísimo, tanto en contar con gráficas, diagramas y datos, y también con comunicación de la que entiende todo el mundo, más allá de los datos, de en qué se gasta el dinero, ¿no? Efectivamente, la atención pastoral, etcétera.
Dice un oyente que además de esos dineros hay que pensar que una parte importante de estos dineros se van a revertir en la propia sociedad a través de Cáritas y de otras instituciones. Evidentemente, pues así es lo que hablábamos antes. Muchos, incluso siendo tibios o estando distantes de la práctica de la vida de la fe, vamos, que nosotros estaríamos encantados de que vengan todos, pero es así. Sin embargo, pueden reconocer que el hecho de que la Iglesia exista y actúe y hable y contribuya, pues es un bien para todos.
Y así... que no cuesta nada, no es un dinero añadido, ¿no? Un coste añadido. ¿No?
Importante la cifra redonda. Son 9 millones de declarantes, de los que se estiman, porque son 7 millones y pico las declaraciones, pero muchas son de dos, son declaraciones conjuntas. Y con la estimación de cuántas declaraciones conjuntas hay, se puede deducir, en números redondos, es una estimación, que hay 9 millones de declarantes que apuestan por la Iglesia Católica. De declarantes, cuidado, que hay mucha gente que a lo mejor apostaría, pero como no declara, pues el instrumento no les llega. No declara porque no tienen los ingresos suficientes para verse obligados a declarar. Es decir, que son 9 millones a los que habría que sumar aquellos que querrían, pero que no lo hacen porque no declaran, ¿vale? De acuerdo. Mensajes que van llegando y los vamos sacando a la luz. Dice un oyente que fueron muy hermosas las palabras que el Papa dedicó a los novios, de esto ya hablamos la semana pasada, especialmente cuando dijo que en la vida matrimonial es importante tener viva la conciencia de que la otra persona es un don de Dios. Y a los dones de Dios se dice gracias. Nos dice otro de nuestros oyentes que seguro que conoceremos detalles sobre la visita ad limina que nuestros obispos comienzan ya en el Vaticano. Comienzan el lunes. El lunes comienza el primer grupo, efectivamente. Y nos preguntan, ¿se esperan algunas novedades interesantes que nos puedan soplar? Dice Paco Serrano que él sí tenía muchas cosas que contar de esto. Y tienes muy poco tiempo, ya te advierto.
No, a mí me parece providencial que la visita ad limina, que podemos verla desde el punto de vista administrativo, es decir, una prescripción del Código de Derecho Canónico cada 5 años o cada cierto tiempo, 5 años según a partir de Pablo VI, los obispos vayan, hagan un informe y tal, yo creo que hay que entenderla en este momento, y especialmente en este momento desde el punto de vista espiritual. Es decir, ese ejercicio de comunión, de colegialidad que van a hacer los obispos con Pedro, con el Papa, con aquellos que colaboran con el Papa en el gobierno de la Iglesia y entre sí, que también es fundamental, previo a la elección del presidente de la Conferencia Episcopal posteriormente y en la perspectiva de la renovación de las sedes de Madrid y Barcelona, la perspectiva, vamos a dejarla ahí sin matices respecto al tiempo, más o menos, yo creo que lo más novedoso será, sin lugar a dudas, ese ejercicio de comunión entre los obispos y, por tanto, de todas las iglesias, esa presencia de la Iglesia en España y de los católicos en España acompañando espiritualmente a nuestros obispos. No debemos olvidar que las visitas ad limina comienzan con una oración ante el sepulcro de San Pedro. Y después también vamos a escuchar muy atentamente lo que nos tiene que decir el Papa y lo que va a decir el Papa y que vamos a saberlo, por ejemplo, prácticamente lo del día, el encuentro con el día 3, ¿no? de marzo.
3 de marzo es la recepción, la audiencia con todos los obispos conjuntamente, y ahí es donde habrá discurso del Papa. Probablemente también habrá discursos no escritos en los encuentros, en las audiencias por grupos, pero esas no vamos a conocer más allá de lo que nos quiera contar alguno de los presentes, ¿no?
Pero es importante decir que independientemente de las visitas de los diferentes papas a España que han tenido lugar los últimos años, es que llevamos desde el año 2005, llevamos 9 años exactamente, donde sin tener ninguna visita ad limina, que fue incluso suspendida por el empeoramiento de salud del Papa Juan Pablo II. Entonces, tiene una importancia mayor porque llevan tiempo sin ir y evidentemente entre papa y obispos hispanos, ante un papa que les ha dado ejercicios espirituales...
Y que les va a hablar en español.
Y que les va a hablar en español, aunque algunos dicen que el italiano...
Bueno, en rioplatense, pero...
Bueno, en cualquier caso, creo que es muy importante y es un reforzamiento, sin duda alguna, de pues lo que ha dicho Paco, de la colegialidad, de unión con el papa y evidentemente, pues también, ¿por qué no? Pues será momento de renovar.
Bueno, y con mucha probabilidad le invitarán a venir a España, ¿no?
Pues sí, está invitado.
Bueno, pero
invitado.
Ya presencialmente, digamos, cara a cara.
lo hizo el Cardenal Rouco.
Bueno,
el Cardenal
pues presencialmente
Rouco
cara a cara
como,
y todos.
Como presidente, o sea que esa invitación ya está formulada, aunque a lo mejor, como dices tú, ahora en el cara a cara y en la cercanía
se le
renueva la invitación con nuestra Santa Teresa ahí en el aire, ¿no?
Hombre, jesuita, en fin, hay muchísimas conexiones.
Vamos a esperar que así sea, Nos dice un oyente que ha leído un fragmento de una de las homilías matutinas del Papa en Santa Marta, en la que decía que una cosa es rezar en casa y otra es la celebración de la Eucaristía. Dice, vamos, que la misa no es sustituible por una oración un miércoles o un rosario el sábado, que sobre este tema sigue existiendo mucha confusión. Bueno, lo que sí que es verdad, es evidente que la misa es la misa y las otras cosas son lo que son. Lo que sí es verdad es que el Papa está hablando en las últimas semanas de liturgia, que mucha gente decía que no hablaba de liturgia. Y está hablando de los sacramentos en la audiencia de los miércoles y está hablando en Santa Marta, es verdad, de cómo vivir la liturgia, de esta liturgia que no es sobre todo obra nuestra, que es entrar en el espacio y en el tiempo de Dios donde Él actúa, por tanto no la creamos nosotros, sino que tenemos que secundar esa iniciativa de Dios. Decía el otro día que por eso no se puede estar mirando el reloj cuando estamos en misa, porque estás entrando en el tiempo de Dios. En fin, estas cosas que dice el Papa... Que es que cualquiera que puede estar mirando en misa el domingo y ver cuántos estamos mirando el reloj.
Mejor no hablar de no mirar el móvil tampoco.
Bueno, eso ya es una corrupción posterior de la época, ¿no? Bien.
Bueno, el Papa dice unas cosas geniales respecto a los sacramentos. No me digas que no es genial cuando en la catequesis del miércoles, hablando de la confesión, se refirió a esa sensación que tenemos, o que hemos tenido mucho, que seguimos teniendo cuando estamos en la fila esperando a confesarnos de vergüenza.
Vergüenza.
De vergüenza. El Papa, es decir, está haciendo una descripción de la vida cristiana, que experimentamos todos, que es de una auténtica delicia.
Nos dice un oyente, introduce un tema para el que no tenemos mucho tiempo, pero al menos una pincelada sí podemos dar, que dice que está indignado con la información de que el gobierno andaluz quiere quitar a la Iglesia la titularidad de la mezquita catedral. ¿Saben ustedes algo sobre el tema? Bueno, primero que esta denominación ya es caer un poco en la trampa. Ahora mismo no hay una mezquita catedral, hay una catedral. Y esa catedral, históricamente, es verdad que incorporó un espacio que fue mezquita. Mezquita que se construyó sobre una iglesia visigoda que fue destruida por los musulmanes. Entonces, ahora no vamos a reescribir una historia que probablemente tiene aspectos que no nos gustarían y que si ahora pudiéramos rehacerla, pues a lo mejor la hacíamos de otra manera. Pero fue como fue, fue como fue. Entonces, ahora, durante 5 siglos... la diócesis de Córdoba ha tenido su iglesia madre, su iglesia catedral, la sede de su obispo, en la Catedral de Córdoba, que incorpora ciertamente ese espacio que tiene la forma y la estructura de una mezquita, que los cristianos no quisieron derruir, precisamente porque tienen esta percepción de la belleza, del bien que era. Y por eso sigue pudiendo ser visitada y gustada por todo tipo de turistas, desde Japón a Estados Unidos, sin ningún problema, pero dentro de un espacio claramente religioso católico. Entonces, que ahora, con motivo de la ley de inscripción de los registros públicos, se pretenda cuestionar, 5 siglos después, que ese espacio es del pueblo cristiano, de la Iglesia, me parecería patético. Espero y deseo que la Junta de Andalucía no caiga en semejante tentación, porque desde luego vamos a debatir, pero muy a fondo sobre eso, y vamos a hablar muy en serio de ese tema. Bueno, pues eso es lo que, no sé si queréis añadir
yo
alguna
no,
cosa.
Vamos, que puedan hacer anuncios y que sea un tema recurrente, pues esto como lo de la denuncia de los acuerdos Iglesia-Estado, sobre todo cuando se está en la oposición, no en el gobierno, etcétera. Pero vamos, que lo vayan a hacer, yo creo que no, vamos, lógicamente no tengo ningún dato, pero me parece que meterse en un jardín que no les interesa mucho.
Dice un oyente que
busquen voto radical.
Ya volveremos sobre esto, si hace falta, esperemos que no haga falta. Dice un oyente que incluso la web de ABC da por hecho que el Papa aprobará la comunión a los divorciados vueltos a casar. Bueno, vamos a ver, vamos a matizar. Es verdad que ese titular era ambiguo, luego cuando se leía dejaba muy claro que podría ser en casos muy concretos y en función de situaciones específicas. Entonces, muchas veces esta prisa por titular o por titular de una manera sonora y llamativa
y atraer titular,
pues,
claro,
pues nos puede perder. Pero de todas maneras, tengo que decir que yo también me asombró en un primer momento, y luego entrando en el cuerpo de la noticia, hacía mucho más honor a la verdad de lo que en un primer momento podía parecer. Me gustaría que nos queda poquísimo tiempo, ni 3 minutos, y me gustaría dirigir la mirada a Ucrania. Todos los programas de COPE están hablando de Ucrania, pero nosotros tenemos una perspectiva. Yo sé que Ayuda a la Iglesia Necesitada está recibiendo información muy directa. Es un país con el que habéis trabajado mucho y me gustaría, Javier, que nos contases cómo están viviendo allí los cristianos, qué papel está jugando la Iglesia, las iglesias, habría que decir.
Pues lo primero de todo, hay que decir algo que la mayor parte de la gente no sabe, y es que toda esta crisis no es simplemente una crisis política, que aunque tiene un componente evidentemente el mayor político, pero que la mayor parte de los manifestantes lo están viviendo, muchos de ellos, desde la fe, tanto una fe en gran parte de cristiana ortodoxa como greco-católica, que son dos iglesias muy potentes, muy fuertes, y que hay que decir que los manifestantes, pues muchos de ellos acuden a misa antes de ir a concentrarse, rezan el rosario, hasta tenían capillas con el Santísimo, por cierto, unas capillas que estaban en tiendas de campaña y que han sido incendiadas, no se sabe si casualmente o no, pero bueno, ahí están, y que la Iglesia, tanto la ortodoxa como la católica, están haciendo un llamamiento a que cese la violencia, evidentemente, pero a un llamamiento a rezar por la paz. Y con un apoyo fortísimo y con todo el derecho del mundo a manifestarse de forma pacífica, eso sí.
Hay un dato muy interesante, y es que, pese a lo que algunos pudieran pensar, no es un enfrentamiento entre que se podría reproducir a nivel cristiano entre el este y el oeste, ortodoxos frente a católicos, ortodoxos y católicos, incluso las dos ramas ortodoxas, una la autocéfala de Ucrania y otra la de obediencia al patriarcado de Moscú, están en la plaza, por supuesto, con la gente buena que está protestando contra el totalitarismo, porque también se han infiltrado elementos radicales y violentos que hay que condenar también en la plaza, ¿eh? Porque ha habido escenas muy terribles también de linchamiento, de venganza, ataques a policías, etcétera, que eso, vamos, yo creo que hay que condenarlo sin paliativos.
Yo creo que ojalá que en este proceso nuevo que se empieza, y ojalá que se empiece nuevo este proceso, los cristianos ahí tengan un protagonismo en la configuración, articulación de las libertades públicas y en la construcción de una nueva democracia y de unas libertades que afectan a la libertad de culto y a la libertad de la religión.
Sería la garantía, además, de que puedan convivir en paz y en armonía las distintas identidades, las distintas almas, podríamos decir, de este complejo país que es Ucrania. Una oración y un recuerdo a tantos amigos, además, ucranianos que estos días se ponen en contacto con nosotros, nos piden oración, denuncian lo que está pasando. Queremos también darles voz.
Impresionantes las fotos en que aparecen las iglesias con heridos convertidas en hospitales.
En hospitales, en hospitales.
Recordando la frase del Papa de que la iglesia es un hospital de campaña. Bueno, pues ese es físicamente, no solo de una manera metafórica, un hospital de campaña, porque están atendiendo ahí a los heridos.
Pues tenemos que concluir. Muchísimas gracias, José Francisco Serrano, Teresa García Noblejas y Javier Menéndez Rosa. Hasta aquí el tiempo de nuestra linterna de la iglesia. Seguimos atentos a todo lo que suceda en esta antena de COPE. Que pasen un buen fin de semana. Hasta el próximo viernes.